Es el VAR, edición mexicanos en Europa y la conspiración contra los deportes. Como Luis no me deja describir el episodio, voy a decir que soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, barra del VAR? Y vamos directo, hoy no perdamos tiempo, hoy no hay comerciales. ¿Por qué hay una conspiración contra el deporte?
Porque estamos hartos de que los referees sigan influyendo en las decisiones en los partidos. Ya arreglaron el Mundial y ahora arreglan también el Super Bowl. No, ya no, señores. Basta con esa mafia de los francmasones, judeo... no sé qué, no sé cuánto, magios.
Y si Martín se refiere a lo que pasó ayer en la NFL, donde pues muchos aficionados no están contentos por la forma en que se desarrollaron las finales de conferencia. Ganan los Chiefs a los Bengals con una jugada muy polémica al final. La última jugada polémica en realidad pues, fue una falla importante de un defensivo que comete un castigo de estos de falta de concentración. Le das 15 al enemigo y bueno, con eso se pierde el partido. Pero antes
hasta
de eso
se están quejando, hasta de esa última, ¿no? Sí, porque dijeron que la debieron haber marcado, pero poquito.
Claro, sí, sí, no. Es que en esa misma jugada había un holding contra los Chiefs que no se marcó. Y bueno, la queja es esa, ¿no? De que en ese partido hubo muchas señalizaciones que parecían favorecer a los Chiefs. En el anterior, que sí fue una paliza, el de Eagles contra los 49ers, aparentemente, bueno, no aparentemente, también hubo muchos castigos y como que parecía estar cargado hacia el lado de los Eagles. Si lo ve uno desde la perspectiva del fan, la mayor parte de castigos me pareció que estaban correctamente marcados. Pero bueno, en general, en la NFL, en esos playoffs, y creo que toda temporada, la sensación que ha habido es que los oficiales están fallando. Insisto, la percepción es que están fallando más que antes.
A ver, es posible que sea cierto. Y no quiero que esto se convierta en un episodio de NFL porque la gente se enoja y se va. Sí. Va a ser un episodio general y vamos a hablar de este asunto del arbitraje. Simplemente decir que la percepción del fan siempre es muy sesgada, ¿no? Es complicada y hay una cosa que se llama el sesgo de... recency, el sesgo de no sé cómo se diga, de lo más reciente.
¿Recency bias?
Sí, recency bias, pero hay una manera de decirlo en español, sí. Sesgo de algo. Por ejemplo, yo ahora estaba volviendo a ver un rato el partido, porque por todo esto, y la primera mitad, por ejemplo, es mucho más cargada en contra de los Chiefs. Uh-huh. Les anulan un touchdown por un holding que era, francamente, y después les anulan una intercepción por una interferencia de pase que sí es, pero... es lo mismo que el empujón del final. O sea, un segundo más tarde que llegara el defensivo y no se marca. Y si no se hubiera marcado, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero bueno, todos se acuerdan de las últimas jugadas. Y pasa en todos lados, ¿no? En todos los deportes. En el fútbol, recordemos, hay gente que sigue insistiendo en que se arregló el Mundial, un Mundial entero, para que Argentina y Messi fueran campeones, ¿no?
Así es. Cuando Martín señala que está viendo el partido de nuevo, no sabe por qué, es porque como él lo narró, pues quiere escuchar a sí mismo. No le
mi
basta
voz,
con narrar, quiere además presumirse y decir, ¡ay, qué bien lo hice ahí para Game Pass! bueno, ya es comercial, pero da igual porque ya no hay más
comerciales
para
partidos.
El próximo partido del Super Bowl. Pero sí, es eso, ¿no? Que en general los playoffs, además, y esto es cada año, suele pasar que se cambia un poco la forma de marcar, se da un poquito más de libertad a los jugadores para... en este caso para los holdings, para interferencias, y sí, como que el criterio se vuelve un poco dispar. También creo, y esto lo comentamos antes de grabar, de que el juego, y no hablamos únicamente del fútbol americano, sino en general los deportes, pues se están haciendo demasiado rápidos para unos oficiales que, si bien también mejoran su preparación física, no lo están haciendo al mismo ritmo de los atletas, ¿no? Entonces, en un deporte, e insisto, esto aplica para el fútbol, para el fútbol americano, para el baloncesto, para lo que ustedes quieran, al hacerse las jugadas a mayor velocidad, los referees no siempre alcanzan a percibirlo todo. Y además, los aficionados y los periodistas tenemos la gran ventaja de las transmisiones de televisión con cada vez más cámaras, con cámaras en alta definición, en ultra 4K y como ustedes quieran, en ultra transmisiones, de que cada error que cometa un referee ahora lo vamos a percibir todos. Y en cambio, pues sí, las reglas no han evolucionado todavía de tal manera para que los referees encuentren, digamos, como que un piso parejo, ¿no?
Y no solo eso, sino que no evolucionarán. El asunto y lo que nos pasa también como aficionados es que el aficionado no quiere objetividad. Cuando pide objetividad es que quiere que los otros piensen como él, ¿no? O sea, eso no es que no eres objetivo, no crees que el América debería ganar todos los títulos. No, a ver, espérame, eso no quiere decir ser objetivo, quiere decir pensar como tú. Y lo mismo pasa con los árbitros, ¿no? O sea, hay en el fútbol, quizá más que en el fútbol americano, pero en el fútbol americano también, ¿eh? son deportes en los que el criterio arbitral es absolutamente imprescindible, porque hay jugadas muy rápidas que, bueno, no hay manera de decidir si es falta o no es falta sin tener algo de criterio, sin tener que decidir. Puede ser que sea la inercia de las jugadas, que sea circunstancias, ¿no? Y uno como fan siempre quiere pensar que tiene razón y que no deberían afectar a su equipo. El mejor ejemplo de todos es el no era penal.
Claro.
O sea, los aficionados... No, no, Luis piensa que no era, yo pienso que sí. Rafa Márquez dice, pues sí, lo toqué, pero no debió haber sido penal. O sea, sí lo tocaste, güey, ¿no? Guardado dice que no era penal. Ochoa, que estaba enfrente, dice que sí era penal. O sea, tenemos un montón de sesgos, de ideas preconcebidas que se imprimen en el arbitraje. Y el asunto es que, como queremos que marquen lo que nosotros queremos, entonces, cuando no lo hacen, descalificamos inmediatamente como si hubiera algún tipo de arreglo oscuro, cuando en la práctica, pues es uno, gente que tiene un criterio distinto, o dos, como puede perfectamente pasar, incluso con VAR, que se equivoquen, porque pues nosotros sí, también nos equivocamos, ¿no?
Claro, ¿no? Y además, en general, cuando hablamos de arbitrajes malos, en cualquier deporte, el aficionado se suele acordar de la que se equivocaron contra su equipo, sobre todo si perdió, y omite las que fueron fallas a favor del suyo, ¿no? O sea, sí hay arbitrajes en ocasiones que acaban siendo muy, ya sea o localistas o favoreciendo un poco al equipo grande. En el caso de la NFL ahora, bueno, los Chiefs se están convirtiendo en lo que eran los Patriots hace unos años.
Y ojo, perdón, está documentado, o sea, sí pasa. Es poco, no pasa siempre, pero sí pasa.
Sí, o sea, hay cierta... tendencia, digamos, normal en el arbitraje a que, ante la duda, pues la presión de un estadio, ahí es donde está la ventaja local, ¿no? O sea, sí, la localía pesa a favor para un referee, en cuanto que si no está muy seguro, pues sí, como que el miedo a que le griten o simplemente pues por el instinto.
Sí, yo creo que es hasta subconsciente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no es realmente...
Se acaba percibiendo eso, ¿no? A favor del equipo local. Si le sumas, bueno, en este caso, ¿no? Ayer el local y el grande, o sea, eran los Chiefs. Algunas jugadas sí se puede considerar que había cierta tendencia. Pero insisto, también hubo jugadas en ese partido, como los hay en muchos otros, que se marcan antes a favor del rival. Y la gente se olvida de que no, miren, a ver, aquí había 5 holdings contra los Chiefs que no se marcaron. Sí, y allá había otros 3 contra los Bengals que tampoco se marcaron, ¿no?
No, a ver... Durante la transmisión, en ese partido, varias veces yo estuve señalando, ahí hay un holding, sí. Y no lo marcaron, hay un holding, y todos a favor de Bengals, porque en esa primera mitad, si recordamos, y no quiero entrar mucho en detalle para los que no les gusta el fútbol americano, pero estaban matando a Joe Burrow en las primeras 2 series, y después, mágicamente, lo dejaron de matar. Exacto. Durante un rato largo, y tuvo mucho que ver con que la línea de Bengals era así como, bueno, lo vamos a jalar, vamos a impedir que pase. Entonces, pues sí pasa, y pasa también, de nuevo en el fútbol, cuando, digo, en el partido de Argentina-Francia era genial, o sea, yo no me acuerdo si lo puso Luis, el tuit, o lo puso alguien más, que era, el partido estaba arreglado al principio porque habían marcado un penal para Argentina, sí. Pero después dejó de estar arreglado porque Francia lo compró cuando marcaron el penal, pero después de nuevo se volvió, o sea, es absurdo, como que la narrativa termina siendo siempre cambiada por lo que sucede, pero cambiada 100%, o sea, es como de, estaba arreglado, ahora no, ahora sí, ahora no. Y pues arreglar un partido no es como que se le ocurra al árbitro arreglarlo en 5 segundos, ¿no? Es que ya le pagaron.
Sí, no, y además, o sea, es eso de que la gente le encanta hablar de conspiraciones, aunque no tenga ninguna lógica, ¿no? Lo que pasa en la Liga MX, ¿no? De que, está todo arreglado para que gane el equipo de Arragorri. Ah, no, ahora está arreglado para que gane el Pachuca. Ah, no, ahora está arreglado para que gane el América. Ah, no, ahora está arreglado para que gane los Regios. O sea, si nos vamos a los últimos 5 años en México en el fútbol, que ha habido, creo que de 10 torneos habrán sido 8 o 9 ganadores distintos, para casi cada torneo hubo quejas de algún sector de que estaba arreglado. Y uno piensa, bueno, a ver, o sea, ¿qué vivo es el imperio del deporte mundial que lo arregla todo para que todos queden con ese algún punto, ¿no? Es de que, mira, pues, ok, hoy te toca a ti, hoy le toca a este, hoy le toca a Pepito, mañana toca a Jaime... Entonces, pues es que nos quejamos. Nada más en algún punto también tocan nosotros.
No, y además lo que es genial es que nunca nadie tiene muy claro quién es el que arregla, ¿no? Sí. O sea, en el Mundial era, por alguna razón, el emir de Qatar. Sí. Que, digo, quería, no sé por qué, su corazón quería que Messi se coronara. Pero se les olvida que el equipo del que es dueño es el Paris Saint-Germain, que es el equipo, bandera de Francia. y la estrella real de ese equipo es Kylian Mbappé, que es la estrella de Francia también. O sea, como no sería más lógico que quisiera que ganara Francia. Y en el fútbol americano es los árbitros arreglan el partido, pero ¿quién les pagó? Alguien me dijo que ESPN. Claro.
Sí, no, porque es que por Mahomes, a ver, evidentemente Mahomes ahora es una de las principales atracciones de la liga, pero no es que dejar fuera a Mahomes para que entrara Joe Burrow le fuera a hacer una gran diferencia, ¿no? Así que, sí, o sea, insisto, o sea, habrá muchos temas en los que el arbitraje se puede mejorar. La tecnología, evidentemente, ha ayudado con el tema de la repetición instantánea. Se pide ahora que en la NFL se pueda revisar todo. Se hizo hace poco, hace unos años, que se podía revisar el pase y fue un desastre.
Un desastre.
En el fútbol tenemos el VAR y ahora nos quejamos, con mucha razón, por supuesto, de que el fuera de lugar ahora está eliminando goles de forma ridícula porque por un centímetro se puede marcar fuera de lugar correctamente, pero bueno. Nunca habrá, digamos, un esquema perfecto en el cual el arbitraje pueda ser bien visto por todos, ni con tecnología, ni con cambios de 14 reglas, pero bueno, se seguirá señalando en muchos casos estas conspiraciones y de nuestro lado trataremos también de generar un poco de mesura en el aficionado.
Hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos y hasta ahí llegamos, ¿no? No da para mucho más. Pero bueno, pues ya después de nuestro rant sobre los rants, hablemos de mexicanos en Europa entonces, que bueno, fue un buen fin de semana, no todos ganaron, algunos sí, algunos tuvieron actuaciones de claroscuros como Johan Vázquez o como Chucky Lozano, pero en general fue una buena semana para los que están en primeras divisiones, los que están en segundas divisiones no
les
fue tan bien. Pero bueno, arranquemos con quien quieras.
Sí, tío, ya bueno, Inglaterra suelo decir que no hubo jornada porque había FA Cup y los Wolves ya estaban eliminados, así que Raúl Jiménez no tuvo actividad. Vámonos a Italia, donde, oye, ahora son 3 mexicanos ya en Italia. Esto está rarísimo.
Y juegan todos.
Sí, ahora es la liga en la que hay más... Países Bajos tiene 4, pero sí, de toda una vida en la cual no había mexicanos en Italia, ahora son 3. Y bueno, arranquemos con el que fue el partido el viernes. No,
y algo divertido, de los mexicanos en España no jugó ninguno.
Además, pero bueno, en el juego del viernes arranca con el Lecce Salernitana, 2-1 gana el equipo de Mochoa, la primera victoria para su equipo con él en el campo. Había sido un mes de enero muy duro, o sea, de sus primeros 5 partidos les tocó jugar contra el Milan, contra el Milan, el Napoli,
y el
Atalanta, que fueron palizas, lo de Atalanta, y un empate ahí contra el Torino. Por fin les toca un rival más o menos de su misma categoría y sacan la victoria, y ya con eso también ganan algo de oxígeno para el tema del no descenso.
Sí, Ochoa tiene una actuación bien, o sea, en el gol nada que hacer, casi lo saca, estuvo a punto de sacarlo, después tiene 2 atajadas que, bueno, un portero de la calidad de Ochoa tiene que hacer, o sea, si no eran errores. Aún así, es el portero, desde que llegó,
sí,
que más atajadas ha hecho, así que bueno, eso habla mal de la Salernitana, pero bien de él. Y bueno, parece que, salvo catástrofe, su equipo va a estar ahí, ¿no? En media tabla, medio flirteando con el descenso, pero no metiéndose por completo. Tiene otro partido jodidísimo. Y bueno, yo sé, veo tu cara que quieres hacer el comentario de la Juventus, así que adelante, sí. Vas.
O sea, la próxima semana, hay que esperar hasta el martes, por no sé por qué, está quedando un poco raro, pero bueno, se enfrenta la Salernitana a la Juventus, y si ganara el equipo de Memo, la rebasa en la tabla a la Juve. Como digo, por el castigo a la Juve, evidentemente, pero está ahí chistoso el tema. Después de eso ya parece que viene un periodo un poquito más relax para el equipo. Les toca el Verona, la Lazio, que según yo este año... Ah, no, sí, para tercera, ese es el juego duro del mes. Y después contra el Monza y la Sampdoria.
Entonces, bueno. Que ojo con el Monza. El Monza le acaba de ganar a Juventus porque Berlusconi, que es el dueño del Monza, les dijo que les iba a dar un barco lleno de prostitutas y ganaban el partido. Y dicho y hecho, por ahí le ganaron a la Juve.
Y bueno, mira que el Monza ahora mismo está arriba de la Juve.
Está arriba de la Juve.
La vida, sí. Ahí aplicó, ¿no? Pero ya, bueno, lo que será febrero pinta un poquito más tranquilo ese juego ante el Monza, los del Verona y Sampdoria, que son equipos que están en zona de descenso. O sea, ganando sobre todo esos dos, al Verona y Sampdoria, la Salernitana podría ya respirar muy tranquila para la cuestión de descenso. Y en lo de Ochoa, del tema de las atajadas, es el líder en promedio de atajadas en la liga. Y sí, el que más atajadas lleva en cuestión así numérica en toda Europa, en las ligas top desde que llegó. Con el promedio que lleva, de hecho, si siguiera jugando a este ritmo, podría acabar la temporada en el top 5 de atajadas de la liga.
En general.
En general. O sea, lo que habla del o sea, trabajo está teniendo bastante.
Sí, no, más bien, no, los guantes no los tiene limpios. Pero bueno, pasemos al siguiente partido, que fue el de el Napoli, que el Chucky Lozano, nosotros no vimos el partido porque estábamos viendo el fútbol americano, pero aparentemente, según lo que cuentan, Chucky jugó muy bien, fue uno de los mejores jugadores de su equipo, pero... Y eso sí lo vimos, sí. Se equivoca en el gol del Sharawi, le gana la espalda. Digo, obviamente no es la función de Chucky defender a un delantero como el Sharawi, ¿no? Pero le gana la espalda, empata, así la Roma, perdón, cuando ganaba 1-0 el Napoli. Y después sale Chucky, entra Simeone por él, Simeone hace el 2-1, no es para preocuparse, juega otra posición. Sí. Pero, y con eso el Napoli se despega muchísimo, son 13 puntos de ventaja en la Serie A. Ahora sí que solamente el Napoli podría arruinar este campeonato, ¿no?
Sí, no. La jugada en la que Chucky Lozano falla, bueno, de entrada es un remate, quien no le ha visto aún, es básicamente en área chica. Entonces, sí, de entrada, ¿qué hacía? O sea, ¿por qué era el Chucky que estaba ahí para defender? ¿Quién sabe? O sea, no, ahí estuvo mal ubicada la defensa del Napoli. Y sí, él acaba perdiendo la jugada ante el Sharawi, o sea... Cualquier jugador, digamos, mínimamente competente en defensa la sacaba, pero bueno, no es la labor habitual del Chucky. Igual, por lo que comentaban, si era el resto del partido, lo he hecho bastante bien. Además, hablamos de que en este caso no solamente entró en su lugar Simeone, sino que Politano, que es el jugador con el que se ha rotado más toda la temporada, ayer no jugó ni un minuto. Así que después de lo que había sido un enero, como con tres partidos con Chucky desde la banca, y que Politano estaba jugando bastante, pues ahora ya... Parece que vuelve toda la normalidad. Irving está de nuevo como titular. Y su equipo, pues sí, está enfiladísimo a ganar la Serie A. ¿Sería que la primera vez desde Maradona?
La primera vez desde Maradona, sí, sí. El tercer título en general.
Tercer título en general. Digo, como perdieron en la Copa ante el equipo de Johan, será una distracción menos.
Aunque queda Champions.
Queda Champions, pero vaya. Sí, por lo menos en términos de la rotación de jugadores, debería alcanzarles para mantener una ventaja ante un Inter y una Lazio, un Atalanta, que... Pues no es ninguno de ellos un equipo en este momento que dé la impresión de que pueda enracharse y ganar 10 partidos consecutivos como lo hacía en su momento la Juve, que lo veías de que, bueno, ahí le están dando competencia a media temporada y ya después en la segunda vuelta arrasaba con todos. En este caso tendría que ser una debacle muy importante la del Napoli, que, hay que decirlo, se está viendo claramente como el mejor equipo de Italia.
Y uno de los mejores de Europa, realmente lo que pues da gusto es un Osimhen que está inspiradísimo, metió un golazo, Kvaratskhelia, que ya sabemos que es un extraordinario jugador, Anguissa, Lobotka, una especie de Naciones Unidas, sí, que tiene... armado ahí Spalletti, pero la verdad es que bastante bien. Y después...
Espera. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Italia se ha caído a nivel mundial porque hay mucho extranjero en su liga?
Pero es que es, por supuesto, o sea, lo vemos en la selección, que nunca, ¿sí?, califican, ¿eh?
No, nunca van al mundial, ¿no? Pero bueno,
así es broma, para los que no se creen. Y después está el partido de Johan Vázquez, que lamentablemente jugó otra vez los 90, ya se estabilizó, pero lamentablemente no puede evitar que Lautaro mete el segundo gol del Inter con el que ganan 2-1. De hecho, Lautaro le pega, le rebota el balón a Johan y se mete. Pero bueno, pues es una derrota dolorosa. Iba ganando el Cremonese 1-0, el Inter le da la vuelta. Pero se sigue manteniendo en el 11 titular constantemente. De hecho, van sacando centrales durante el partido y nunca es a él.
Sí, no, creo que para Johan, en el tema de no descender, bueno, ahí sí ya está la cosa muy, muy complicada, desafortunadamente para él. Puede ser el segundo descenso consecutivo en su carrera en Italia. Pero bueno, sabemos que él pertenece al Genoa. Por ese lado, lo más factible es que si el Genoa consigue el ascenso, él regrese a ese equipo. Y ahora lo importante es que recupere actividad, y eso, pues ahí el cambio de técnico ha sido clave, ¿no? ¿Cómo se llama ese técnico? El que lo tenía antes en el Bellardini, que lo tenía en el Genoa, ahora lo tiene en el Cremonese. La semana pasada Johan comentó justo en una entrevista, ¿no?, que él ya estaba pensando en marcharse, pero que afortunadamente pues llega el nuevo entrenador, le hablan sobre situación y le dicen, no, pues si te quedas, yo feliz. Y se quedó también feliz Johan, por fin está jugando. Y esperemos que eso le ayude a... Pues sí, bueno, que él mantenga actualidad y que el Genoa consiga ascender. Ahora mismo ya subieron al segundo lugar en la Serie B. Ya están en zona de ascenso directo. Así que las perspectivas a largo plazo de Johan en este momento son mucho mejores de lo que eran apenas hace un mes.
Sí, bueno, es lo que cambia tener un entrenador. Y bueno, pues pasemos al siguiente país, que yo supongo que tiene... Bueno, en España no jugó nadie.
No jugó ni siquiera César.
Ah, César sí, perdón. Sí, sí, César jugó los 90 contra el Almería. No fue un buen partido el español en general. Los barrieron. Sí. Realmente eso fue lo que pasó. Les ganaron 3-1, perdón. Al final meten el 3-1. Es la primera derrota de César Montes
en Liga,
sí. con el equipo. Se siguen manteniendo ahí todavía fuera de zona de descenso.
Sí, no, habían logrado una pequeña rachita de victorias. Bueno, ganaron dos en Liga, y lo que fueron el Betis y el Getafe, antes un empate en Girona. Entonces con eso salieron de zona de descenso. Entonces esta derrota por lo menos no les compromete tanto, aunque sí están apenas un punto por encima del Cádiz. Ya el Sevilla lo rebasó, que también mejor que el Sevilla esté ahí para que no sea como que un lugar en descenso fantasma. Ahora están Cádiz, Getafe y Elche. El Elche sí se va a ir, está hundidísimo. El Getafe tiene 17 puntos, el Cádiz 19, y arriba con 20, Valladolid, Celta, Español y Valencia. Así que es una derrota que duele, porque además Almería también era un equipo que estaba en esa zona y saltó, de hecho, estaba con 19 puntos, que son los que tiene el Cádiz ahora en zona de descenso, y con los 22 ahora llegó hasta el undécimo. O sea, ganar mandaba al Español al undécimo lugar también.
Es que está muy cerrado. Digamos que la raya está en el Mallorca Aguirre, que se sigue manteniendo ahí en media tabla sin mayores aprietos, pero de ahí para abajo cualquiera se puede ir, ¿no?
Sí, de hecho, el Mallorca de Aguirre perdió esta semana también perdió ante el Cádiz precisamente, entonces todo lo apretó bastante en la temporada. En el caso del equipo, bueno, del Betis de Guardado, ganaron 1-0, pero Guardado no tuvo actividad. No sé si estaba suspendido quizá por la cuenta que tuvo la roja en la Supercopa.
Ah, sí, claro. Sí,
entonces, a lo mejor sí pagó ahí la suspensión. No se le guarda para la próxima Supercopa. Okay.
¿No está en la banca? ¿No estuvo en la banca?
Ah, sí, está.
Sí, estuvo en la banca. Sí, me pareció que ahí estaba. Sí.
Es una banca como de 50 jugadores en España.
Y Lainez ni siquiera llegó a estar en ella, maldita sea.
Y lo dejaron hasta el final. De Tecatito, algo supimos en la semana.
Que estaba ahí de camino de regreso.
No tarda, esperemos, no tarde mucho en volver. Y bueno, ya en segunda división, pues no fue una buena semana porque no jugó Jordan Carrillo en el empate entre el Sporting y el Málaga. Algo raro, o sea, que sí había tenido mucha actividad. Y con el Oviedo tampoco jugó Marcelo, ¿no?
Tampoco jugó Marcelo. Kerim decía que era porque lo llevaban lento por su lesión en su regreso. No, eso no es cierto, no jugó por lesión técnica. Y sí, ya son varios partidos que no juega Marcelo Flores, pero lo que sí puedo decirles es que se va a quedar ahí. O sea que en el Arsenal están muy contentos por su desarrollo, sobre todo emocional y, uh-huh. y en el aprendizaje de cosas que no sabía como juvenil, sobre todo el juego defensivo. Entonces se va a quedar en Oviedo hasta el final de la temporada, aunque no tenga muchísima actividad.
Sí, que bueno. A fin de cuentas, pues es un jugador joven que tiene ya tiene mucho tiempo por delante para empezar a jugar más. Si quisiéramos ver un poquito más de velocidad en cuanto a su participación en Europa, recuerdo que a la misma edad Carlos Vela ya estaba jugando en Salamanca, también en segunda división,
y era
la figura del equipo. Entonces lo de Marcelo, al menos comparativamente en cuanto a tiempos, no está siendo tan bueno, pero bueno, al menos ya ha tenido actividad, ya ha tenido momentos en los que brilla un poquito. Desafortunadamente, bueno, ahora mismo no están las cosas de la mejor manera. Y tampoco, y ya para cerrar con España, el caso del Barça B de Rafa Márquez, empataron a 1 con la filial de la Real Sociedad y se mantienen en el sexto lugar de su grupo. Empatados, de hecho, con el que está cuarto y quinto, que son Amorebieta y Murcia. Entonces, ahí también todavía con la perspectiva de pelear el playoff de ascenso.
Sí, van saltando, ¿no? De acuerdo, es un poco como el descenso en primera. El que gana sube muchas posiciones, el que pierde los vuelve a bajar. Así que, pues ahí van, Evan, no está mal la cosa.
Sí, no, les toca el Cornellá la próxima semana, así que es un partido en el que no hay que hacer viaje. A ver si por ahí, con una victoria, ya pueden treparse de vuelta a la zona de ascenso. Y bueno, creo que ya no nos queda nada más de España, ¿no?
No, vamos a Holanda, donde es curiosa la situación en la liga holandesa, porque pues los equipos grandes, ¿no? De Holanda están ahí medio padeciendo. Ahora al Ajax le echaron al técnico, lo que pues no fue particularmente bueno para Jorge Sánchez, que ya de por sí ya había perdido el lugar, pero ahora se le ve más complicada la situación. Edson es la figura del equipo, así que no se va a ir. Y bueno, el cambio de técnico sí funcionó. Gana el Ajax 4-1 de visitante ante el Excelsior, que también era un equipo que estaba perdiendo todos los partidos, así que no es tampoco muy, muy espectacular el triunfo, pero el Ajax llevaba 7 sin ganar y 6 empates consecutivos, así que, ya ganar es un buen detalle, y con eso saltaron del quinto al cuarto lugar, lo que habla de lo mal que está el Ajax.
Exactamente, ¿no? que pusieron el técnico a Heitinga, ¿no? Otro exjugador seleccionado nacional.
Interino.
Interino. Pero digo, aquí lo que iba es lo que hemos hablado antes de cómo los jugadores mexicanos, selecciones nacionales, se van a cualquier lado, menos a dirigir, los ves en la tele, en películas, en lo que ustedes quieran. De gobernadores. Y en cambio, en Holanda, hasta de interinos aparecen exjugadores de la selección. Y sí, eso es parte de lo que hace la diferencia después en cuanto a quién queremos, al Piojo, a Bielsa, a Almada o a...
No, y sobre todo en el Ajax. En el Ajax han recuperado siempre, o sea, casi siempre es normal que sus exjugadores importantes terminen siendo técnicos. No siempre muy buenos, pero siempre...
Ahí van, ahí, también en el PSV algunos, y luego se van a dirigir por el resto de Europa, y también a la selección acaban dirigiendo, por lo general, ex-seleccionados, salvo, bueno, Van Gaal supongo que también en su juventud fue jugador, ¿no? Ah, bueno, ya. Los demás sí. Pero bueno, ya regresando al tema de Edson, el titular 90 minutos, se fue amonestado, pero bueno, no, para Edson eso no
de central otra vez.
Central. Y sí, con Jorge, pues la madre dice que no jugó. Además, solamente hizo dos cambios Heitinga en ese partido. Se guardó los otros, se pueden decir cinco en esa liga también. Entonces, no habla esto muy optimista, no fue muy optimista para Jorge, pero bueno. Y además, la semana pasada le pegó durísimo Snyder en una entrevista en la radio, no sé dónde.
También no, a Edson, ¿no?
Fue por la televisión. Pero le pega a Jorge durísimo, también le pega a Edson. No quiere a los mexicanos el buen Snyder. Pero bueno, en el caso de Jorge sí, es complicado defenderlo porque no había tenido una buena participación últimamente, ¿no? Quien sí tuvo una muy buena fue Santiago Jiménez, que marcó con el Feyenoord lo que es su octavo gol de la temporada con el equipo, el cuarto en la liga, y lo más importante de todo para mí, es el primero que marca en un partido que arranca como titular.
Sí, y además jugó prácticamente todo el partido, sale al 87 por Danilo, lo que es importante. Normalmente cuando jugaba de titular salía al 60, cuando entraba de cambio entraba al 60, ahora jugó casi todo el juego. Lamentablemente para su equipo, estaban consiguiendo un triunfo fundamental en campo del Twente, que los hubiera encaminado por completo a mantener el primer lugar con diferencia, pero el Twente alcanza a empatar, termina 1-1 el partido, se mantiene el Feyenoord como líder de la liga, pero solo con 2 puntos de ventaja sobre el AZ Alkmaar. Y bueno,
y eso porque además empató a 5 contra el Utrecht.
Está rarísimo esto.
Ahí el que aprovechó esa temporada, esa semana, fue el PSV, que le gana 2-0 al Go Ahead Eagles y está ahora a solo 4 puntos del Feyenoord. O sea, ahora mismo es Feyenoord con 42, Almar 40, PSV 38 y Ajax 37. Está buena la división este año.
Está cerrada. Guti jugó 15 minutos. Entró al final del partido. No, ha estado alternando la titularidad con la suplencia. No es para preocuparse ni mucho menos, pero sí, lamentablemente no jugó en un triunfo de su equipo, así que eso creo que podría indicar que en el siguiente partido tampoco lo hará, pero ya recuperará el lugar.
Digo, mal que bien, ha jugado 17 partidos, 9 como titular, 8 como suplente, se quedó en la banca únicamente 2 veces, o sea que está siendo parte de la rotación. No es una temporada, digamos, tan
brillante
como fue la previa, pero ahí sigue siendo parte regular del equipo del PSV, que les decía, está ahí tercero, como una de las amenazas al Feyenoord de Santiago, que, bueno, les decía, ¿no? O sea, primer gol como titular, parece que ya está logrando ese desarrollo que el técnico le pedía a la larga temporada, ¿no? Que decían, ¿no? Pues que no está para jugar por todo el partido, porque no, sobre todo labores defensivas, cuestión física, no.
Te voy a decir la verdad, que ya me contaron la verdad. Llegó con sobrepeso.
¿Para variar?
No con mucho sobrepeso, pero con un poco de sobrepeso, y el técnico estaba furioso por eso y por eso declaró lo que declaró.
Bueno, pues entonces estaba furioso, pero fue bastante político y bastante noble al decir, no, tiene que desarrollarse mejor. Pero...
Y bueno, ya está, ya bajó de peso, obviamente, y ahí está. Y bonito gol, ¿eh? Un muy buen. Falla la primera, le bloquean el tiro, después vuelve la jugada, le tira un centro Szymański y gana muy bien por arriba y termina empatando el partido. Perdón, metiendo el primer gol.
Sí, ahora vamos a la Bundesliga, donde, no hay mexicanos, pero según footballtransfers.com, puede que vaya uno pronto.
Puede que vaya uno pronto. El problema es que no va a ser, parece, esta ventana de traspasos. Aquí sí lo podemos decir, lo que no decíamos en Twitter, era el Stuttgart. Es el Stuttgart del que está interesado en Luis Chávez. El Stuttgart que además está peleando el descenso. Lamentablemente no cierra el mercado. O sea, eso es lo que está pasando. Quedan 2 días. Así que va a estar complicado que se realice un traspaso tan pronto. Pero lo que sí parece un hecho es que Luis Chávez terminará saliendo en verano.
Sí, digo, el Stuttgart además en este momento está fuera de zona de descenso, únicamente por diferencia de goles, con el Bochum, que también tiene 16 puntos, son, ahí sí, la ventaja son 15 goles de diferencia los que tienen ahí el Stuttgart y el Bochum, pero sí, es el equipo interesado, mejor que primero se salve y ya, si se mantiene, que se quede, que se lo lleven en el verano. Aunque bueno, ya ves que era el Hamburgo, ¿no? Que decían que querían mexicanos, si ascendían y no sacan playoff. Así que esperemos que el Stuttgart sí cumpla con la salvación. Y con eso, que además está fea la parte de abajo de Alemania con el Schalke, el Hertha Berlín. Entonces, no es nada seguro que permanezcan en primera. Pero bueno, si lo logran, es el equipo que puede llevarse a Luis Chávez. Y bueno, ahí está el comercial del día para FootballTransfers.com.
Y bueno, hay también interés desde Holanda de varios equipos por Luis Chávez. Pero bueno, ahora pasemos a
Portugal, donde bueno, ya Lainez ya no está en el Braga, ya viajó a Monterrey. Vámonos al. Pero bueno, ahí tenemos a Axel Alcántar en la tercera división con el filial del Sporting B que le gana 1-0 al Real.
Al Real, volvió a jugar todo el partido Alcántar. Ahora sí no he visto sus acciones, normalmente lo veo en el fin de semana. Pero bueno, jugó todo el partido, ganaron 1-0. Uno puede pensar que no debe haber jugado mal, ¿no? Si ese fue el resultado. No me imagino que el portero haya sido figura por los errores de Alcántar. En general, ha estado muy bien. O sea, realmente muy bien esta temporada. Se dice que al técnico le gusta mucho, que el Sporting va a ser válida la opción. Así que tiene muy buena pinta en general, ¿no?
Así es. Esperemos que bueno, que ya lo veamos saltar al primer equipo.
Tío, la primera cuenta que
lo compren y sí, y que ya juegue con el primer equipo. Yo que si no, por no sé, el Sporting B está ahora mismo en zona de playoff. No estaría de más que ayude a que asciendan, tanto para que les dé más motivación para comprarlo, como también que si lo ven aún no listo para jugar de tiempo completo en el primer equipo, pues por lo menos que el año que viene sí juegue ya en la segunda categoría portuguesa, que es un nivel un poco más elevado, ¿no?
Yo no veo imposible que si deciden hacer la opción a compra, válida la opción a compra, y la hacen antes del final de temporada, y el Sporting por alguna razón ya no se está jugando nada, que debute, que tenga algunos minutos al final de del torneo, porque sí ha sido uno de los... Bueno, el jugador clave en la defensa del Sporting B, así que no es imposible realmente.
Sí, que el Sporting este año va cuarto en la primera división, o sea, sí se ve... O sea, es una temporada mala para ellos, o sea, están lejísimos del Benfica, que es el con 47, o sea, el Braga. O sea, la única forma en la que no se va a jugar nada es que, pues básicamente, que se caiga el quinto lugar. Porque sí, o sea, para entrar a la Europa League... Ahora mismo le está la situación muy, muy complicada, ¿no?
No, pero bueno, podría estar en la zona esta de Europa League, ya con 4 puntos el de arriba que no se puede escapar y 4 puntos el de abajo, y que ya el último partido no se juega nada, ¿no?
Sí, es que me parece que en este momento la Liga Portuguesa solamente manda 2 a Champions, el Oporto iría... Ah, sí, a la clasificación, entonces como cuarto lugar aún les alcanza para ir a Europa League al Sporting de Lisboa, pero sí, están muy cerquita del quinto, que es el Casa Pia. Entonces, si no me equivoco, el quinto sí ya le toca irse a la conference. Así que hasta en ese aspecto hace falta ahí un poco más de margen de maniobra para que Alcántara pueda haber actividad.
Igual es, o sea, Alcántara es una apuesta a largo plazo. Sí. No es que vaya a ser el titular indiscutible del Sporting ahora, pero pinta muy bien. Es un jugador con un montón de potencial.
¿Cómo que no va a estar para Nations League en marzo? ¿Cómo que no?
A ver, yo si fuera técnico, sí lo llevaba a Nations League en marzo, porque es la manera de, en un partido que a nadie le importa, para irlo metiendo al...
Yo llevo de sparring, o sea, que vaya a la concentración, ni siquiera que juegue. Un poco que vaya como los que fueron a la concentración en Girona, que vimos en un día, que fue el México-Irak, que estaban en la banca como 6 de ellos. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Que esté, a lo mejor que juegue, sí o no, no es tan importante.
Es que también los partidos son... Que estén. O sea, es Surinam de visitante y Jamaica de local. Tampoco sean partidos así... Porque además Jamaica seguramente no va a traer a todos sus europeos que solo van en las eliminatorias. Sí. Así que yo no lo vería imposible, pero está bien. O sea, no pasa nada. No es que nos lo vayan a ganar los gringos tampoco, así que está
por suerte,
bien.
¿No? Quizá los portugueses.
Faltan unos cuantos años.
Faltan 6 años. Sí. ¿Cuánto era? Sí, no, 6 para conseguir pasaporte portugués. Sí. Ahí que se quedó un rato. Y bueno, vámonos a Bélgica, donde tenemos ahí sí a Gerard Arriaga como titular indiscutible en el Genk. Ganan ayer 4-0 al RFC Serang. Arteaga juega los 90 minutos y bueno, su equipo se mantiene líder con una ventaja de 6 mega puntos, líder. Recordemos que ahí esa ventaja se va a recortar a la mitad, así que en este momento ya no es una ventaja tan grande.
Es que no son 6, son 6 con un partido menos. Si ganan de nuevo se vuelven a ponerse a 9.
A despegar, y bueno, Arteaga bien, o sea, digo, es una temporada, digamos, sólida, sin hacer mucho ruido. O sea, no hemos tenido tampoco ocasión de ver muchos de sus minutos en Bélgica. No alcanzó para jugar nada en el Mundial. Tampoco ha sonado en tema de mercado esta ventana, que lo busque nadie.
Aunque a mí no me parecería para nada descabellado que al final de la temporada sí lo busquen.
O sea, como que lo de él es esa temporada, mantenerse, o sea, ayudar a que el Genk sea campeón. Y sí, pensar quizá en un salto a otra liga más fuerte en el verano, pero sí, de momento no ha habido ningún ruido, como por ejemplo lo hubo en el verano pasado con el Brighton, cosas así.
Es que, hijo, ojalá se hubiera ido al Brighton, como está el Brighton, pero es que en invierno realmente en Europa hay pocos movimientos. Estamos acostumbrados en México de que haya un montón, porque son campeonatos distintos. Yo puse el tweet hace unos días que la Liga MX era la segunda liga con más gasto después de la Premier League, con una enorme diferencia entre la Premier League, ¿no? Pero la Liga MX, pues, tiene eso, ¿no? Que es una liga donde se juegan dos torneos y hay bastante lana, pero donde se mueve realmente el mercado en Europa es en verano,
¿no? Sí, tío, salvo en invierno, pues, en Inglaterra, porque tienen tanto dinero que se pueden dar el lujo de decir, bueno, ¿cuánto nos sobró? No, pues, 40 millones para el invierno. Ok, vamos a ver en qué nos gastamos.
Salvo que seas el Chelsea, que
pues
es...
tiene...
¿Cuánto quieres? ¿Cuánto voy a gastar? Ah, 120 millones por Enzo Fernández. Ok, pero te pago a plazos. No, bueno, ya, te lo pago todo al contado. No ahí importa. Va.
Y desafortunadamente, los jugadores mexicanos en este momento no están en el radar de la Premier. Entonces, pues, no les tocó. No cayó ni tantito de para que dijeran, bueno, vamos a traer. Ese Santi Jiménez pinta bien.
No, el único que se hizo no fue Edson. Uh-huh. Pero pues no pasó, es más difícil con jugadores defensivos. Yo creo que Edson va a terminar ahí, pero no en este invierno, obviamente.
Sí, ya, es una más para el verano, ¿no? Vamos a otro líder en fútbol europeo, que es, por ahora, ¿cómo se llama? Orbelín Pineda, que ayer marca un gol con el AEK Atenas, le ganan 3-0 al AEK Salónica. ¿Y
cuántos lleva ya? ¿7? ¿6?
Creo que llevaba, en los últimos partidos, llevaba 5 goles, lleva ya 7 en la liga, ya está cerca incluso de los líderes. También lleva ahí 2 asistencias o 3. Y su equipo, el AEK, con la victoria, se colocó provisionalmente de líder. A lo mejor para cuando escuchen esto ya cambió esto, porque falta aún el partido del Panathinaikos, que se juega más tarde. Pero bueno, se mantiene en una gran racha Orbelín. Creo que en los últimos 8 partidos lleva 5 goles, 2 asistencias.
Sí, no, está, la verdad está que no... Que no creo en nada, que no cree en nadie, Orbelín. Y bueno, pues lo que decimos cada semana, que es que gran decisión, ¿no? De irse a Grecia.
Y ya para rematar, creo que no nos falta nadie, solamente pues decir que en Polonia ya regresó la liga, el equipo de Naveda sacó un empatito, ya no está último, ahora es penúltimo de la liga polaca. La mala noticia es que Naveda no jugó ni un minuto en este partido, quién sabe por qué.
No nos pueden dar cosas bonitas. Sí, pero la verdad es que Naveda no es que sea un enorme prospecto, pero sí es un poco una lástima que no haya
jugado. Sí, además estaba jugando bastante en la temporada, antes del parón por el Mundial. Y en este juego se quedó en la banca, ¿no? Pero bueno, lo de él es un caso muy, muy diferente. Si su equipo consigue salvarse y él se queda en Polonia más tiempo, pues qué bueno. Pero bueno, sí, ya está más en una categoría un poco como la de Gobea cuando estaba ya en Rumania, ¿no? Y creo que ahora sí no nos queda nadie más por mencionar de europeos, ¿no?
Creo que no, que ya estamos por esta vez. Además ya está largo el episodio, ¿no? Que es 40 minutos creo que nos echamos.
Casi. Entonces... Ah, bueno, un asterisco que ya Martínez Dupuy, el de Argentina... Ya parece que ya fue convocado al primer equipo, ya regresa de su lesión que tuvo, que fue una fractura, ¿no?
Sí, creo que sí, una fractura de tibia y peroné.
Ya le echaremos un ojo más adelante. Y bueno, es un jugador al que hay que seguir todavía, porque estamos tan escasos de nueves que a Dupuy no se le puede descartar todavía. Y esperemos que también tenga ahí un repunte con el central.
Sí, y hablando de eso, la recuperación de Theon Wilke en el Cercle Brugge, ahí va, pero sí se pierde todavía 5 o 6 semanas más.
Pues venga, vamos a cerrar así este episodio. Mañana quizá alcancemos ya a saber todo lo que pase con la federación y su dichoso reporte.
Aparentemente es a las 11 de la mañana hora de México, así que deberíamos saber.
Deberíamos ya poder grabar en el mediodía mexicano, un poco más. Entonces ya saldrá el episodio en la tarjeta mexicana. Vamos a ver qué anuncian. Por lo que sabemos, no van a anunciar al técnico de la selección. Quizá un interinato, porque ya se acerca la Nations League, y que en ese caso va a ser Jimmy Lozano seguramente. Pero bueno, no tuvimos ahí la buena noticia a fin de semana de que lo de Bielsa aún se mueve.
Se mueve. Va para adelante, va a haber una reunión el 21 de febrero. Y bueno, el hecho ya de que decidan no anunciar a nadie, porque ese era el plan. O sea, ya el Piojo Herrera
ya estaba.
Afilaba, se ponía el delantal, digamos. Sí. Para que lo anunciaran ahora, pues que hayan decidido no anunciar a nadie, creo que pinta bien para el para las posibilidades de que vaya Bielsa, sí, ¿no?
Ya mañana que tengamos todo el informe que anuncian a las 11, hablamos mucho más de lo que está pasando y por qué está pasando.
Y del nuevo técnico nacional, Sergio Bueno. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y todas las plataformas de podcast. Por favor, síganos en la que más les guste. Y en Apple Podcasts, déjenos un review de 5 o 6 con comentario. Ahí es el comercial. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta mañana.
Chao.